creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo
bienvenidas, bienvenidas sean todas las familias que nos escuchan a través de la 103.4 de Quad FM. Esto es Escuela de Familias. Yo acompañada de mi hombre blanco hetero. Privilegiado.
Privilegiado.
Camilo Rey, sí. ¿Qué tal?
Hola, yo sí, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, pasando la tardecita y escuchándonos y viéndonos, que es una maravilla, emitiendo por el 103.4.
Y sabes que estuve aprovechando las instalaciones nuevas, la salita que nos pusieron los compis, qué maravilla.
Sí, el chill out nuevo.
Qué maravilla, no sé, yo con una llave, yo no sé si ocuparé. Yo
aviso. Pues ponte a la cola.
Aviso.
Porque ya somos unos cuantos que queremos venirnos a vivir a la zona nueva que nos han preparado los compas.
A los amigos le digo que tengo casa de campo en Zapateira. Yo no digo más.
Claro, por supuesto que tienes. Aquí que todos que se enteren el mundo entero, que todos los que participamos aquí como programa, con los que somos socios de Quack, somos en parte dueños. Porque la cooperativa que es Quack es eso,
nunca,
¿no? Somos dueños.
Nunca una multipropiedad salió tan barata.
Pues sí, 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 yo sí.
Y Catoira nos hace. Bueno, es que dentro de las mejoras de la emisora, ahora es que podemos hacer programas conjuntos. O sea, nosotros sí. Estamos allí con los compañeros.
Estamos en el estudio Rafael Hervada.
Sí.
Y hay otro estudio que es el José Couso.
Ay,
el antiguo José.
El antiguo José Couso.
José Couso, pero que es antiguo, pero está totalmente renovado.
Remozado.
Repintado, remozado y está nuevo totalmente. O sea, tenemos dos estudios que podemos emitir a la vez. Emitir en uno, grabar en otro, podemos jugar con ellos como queramos.
Bueno, que todo esto es para contarle nuestro libro y que usted se anime a hacerse socio de Quad. Recordarles que nosotros venimos a esta actividad de Escuela de Familias, este programa, esta pequeña propuesta radial, gracias al apoyo de Axen en su proyecto de sensibilización del voluntariado con la financiación de la Xunta de Galicia. Hoy vamos a tratar un tema, Camilo, bastante serio, bastante duro y que nos gustaría que me ayudes a introducir.
Sí, hoy vamos a hablar de la trata de seres humanos, ¿vale? Que en sí es un delito grave, ¿vale? Que viola los derechos humanos y la dignidad de las personas. Implica la explotación criminal de los más vulnerables con el único propósito de obtener ganancias económicas. La trata de seres humanos adopta diversas formas, como por ejemplo la explotación sexual, que quizás es una de las más conocidas, la explotación laboral, que también es trata de seres humanos. Además, también puede adoptar la forma de explotación con fines delincuenciales, ¿vale? Hurtos, tráfico de drogas o la mendicidad forzada. O sea, fíjate todos los ámbitos en los que la trata de seres humanos está inmersa, ¿no?
Y haciendo un poco, bueno, aprovechando que estamos hablando sobre, bueno, esta lacra, porque no se le puede llamar de otra manera, vamos a conocer historias de vida, las historias de vida que hay detrás de las víctimas de la trata, en este caso de explotación sexual, y en concreto una. Y por eso hoy nos acompaña, que ya lo tenemos aquí a través del Jixi, guapete.
¿Opinas?
Pero bueno.
Tú lo dijiste antes a mí, me parecen todos guapetes, sobre todo cuando escriben cosas como las que ha escrito Roberto.
Esto para romper un poquito el hielo, Roberto, muchísimas gracias, Roberto Pascual Rodríguez. Roberto es dramaturgo, profesor de la Escuela Superior de Arte Dramática de Galicia, es director de la Muestra Internacional de Teatro de Rivadavia y divulgador cultural. Además, Roberto escribe y colabora en varios medios de comunicación y participa como asesor de varias instituciones culturales, como el Consejo de Cultura Galega, entre otras. A propósito del tema que vamos a tratar hoy, Roberto es el creador de Sophie no es mi nombre de guerra. Y lo voy a trasladar al castellano porque... Y creo que es un irrespeto, Roberto, pero me vas a perdonar, pero el gallego y yo todavía tenemos una relación complicada. Sophie no es mi nombre de guerra, por el que Roberto obtuvo el premio Rafael Dieste de Teatro, convocado por la Diputación de A Coruña. Y por eso, Roberto, te invitamos hoy para que nos cuentes cómo llega a la vida de Roberto la historia de Sophie.
Bueno, antes de nada, si me lo permites, muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí siempre es un placer hablar de este texto que para mí fue muy importante en muchos sentidos. Ahora os cuento desde lo personal, desde lo íntimo hasta lo político. Me tocó, fue una historia muy bonita escribirlo. Bueno, después también recibir el premio, siempre es una alegría muy grande recibir un premio así. Era la 20ª convocatoria de un premio de teatro de los más importantes de Galicia y era mi ópera prima. Yo nunca me había atrevido a escribir teatro. Yo vivo en el teatro, soy profesor en una escuela de arte dramático, como has dicho. Me dedico a la gestión, fui actor también, pero nunca me había atrevido a escribir una historia de teatro. Y siento mucho orgullo escribir un texto así, en gallego, en mi lengua. É un privilexio para min que Sofí, dende Camerún, chegue para falar galego a Coruña. Tamén para buscar a liberdade, para sentirse realizada, pero tamén para aprender galego, para que se integre na nosa lingua, na nosa cultura, máis que se integre, que conviva con...
Uy, se nos ha ido...
También que iba.
Cachis.
Roberto, se nos
Roberto, sí, Roberto, que... te llamamos a los espíritus de la tecnología.
Esperamos que se incorpore Roberto nuevamente. Nos estaba contando un poco cómo fue su experiencia para... Ya se ha conectado.
Ahí está, Roberto.
Ya te tenemos de vuelta, Roberto.
No te preocupes, porque como esto luego lo edito... Y lo voy a dejar en nada. Tú sigue contándolo.
Dice un compañero que tengo galego falante que dice que la lengua que no se fala, la lengua que morre.
Sí, eso es verdad.
Exacto.
Entonces nos contabas lo importante que era para ti hacer esta pieza en gallego.
Tratar con normalidad una cuestión lingüística que bueno, como sabemos, la lengua gallega pues es una lengua que ha sufrido a lo largo de su historia distintas situaciones de diglosia y para mostrar una normalidad y una diversidad de hablantes hoy en día, en pleno 2023, pues quise, ¿por qué no?, poner a hablar un personaje que procede de Camerún. Su lengua natal es el francés y el basá también, pero ella decide hablar gallego y tratarlo con absoluta normalidad por cómo valora también ella una lengua como es la nuestra, que es una lengua que está en una situación de desigualdad y de diglosia con respecto a otra lengua mayoritaria, que es el castellano. El gallego para mí es mi lengua natal y esta historia me llegó de fuera, a miles de kilómetros, porque Sofí es un texto que está inspirado en una historia real, en una historia de vida, que me contó su protagonista, que me dijo que me la quería contar antes de olvidar por el dolor, de olvidar por la memoria también, por los procesos de olvido, que no solamente porque sean hechos traumáticos, sino por la evolución de los años. Y cuando me lo contó y confió en mí, en ese ejercicio de confianza, yo sentía que, por supuesto, tenía que escribir desde la dignidad y desde la sensibilidad, pero también tenía un reto muy grande delante de mí, que era pues escribir mi primer texto de teatro y escribirlo para no revictimizar una situación muy dolorosa. No escribí una comedia, desde luego, pero tampoco quería revictimizar, sino conceder dignidad desde las herramientas y el lenguaje teatral. Dignidad y belleza.
¿Nos cuentas, Robert? Perdona. ¿Querías decir algo? Es que, claro, les recuerdo a las personas que nos están escuchando que Roberto está en estos momentos fuera del estudio, tenemos una conexión. Entonces, no sé si me ves bien, pero te quería hacer una pequeña pregunta. Nos has dicho cómo llega la historia a tu vida, que ha sido un desafío a todos los niveles, que es una historia real. Una vez acabada, ¿cómo recibe Sofí la devolución?
Pues yo en algún sitio leí que la belleza no es el lugar a donde van a parar los cobardes. Y Sophie me pareció una mujer valiente, ambigua, compleja, y el poder del teatro siempre me pareció que era aquel en el que existían personajes con muchas aristas. Y ella, cuando me lo contaba con asertividad, con dolor, pero también con nostalgia. A pesar de vivir en una situación de la infancia con violencia intrafamiliar, me contaba eso con orgullo de su pueblo, de su cultura, de sus raíces y con cariño. Entonces, en esa complejidad, yo pues tenía una joya, un material tremendamente valioso. ¿Para qué? Para hacer de un ejercicio íntimo un ejercicio político, porque lo íntimo es político. Entonces yo no quería escribir una historia ni morbosa, ni una biopic de una situación casi épica por distintos países para salir de su contexto de violencia, sino que realmente quería poner el foco en lo complejo de muchas situaciones, desde las políticas migratorias, las políticas del Frontex en la Unión Europea, hasta los tratantes, las redes de trata y cuestiones pues como los pechos planchados, los niños ancla, conceptos que vemos en los medios de comunicación, pero que no sabemos muy bien qué es. Yo lo que quería es aterrizarlo, ponerlo en una historia teatral, pero que realmente nos hiciese reflexionar sobre una situación que es la trata de seres humanos, de mujeres concretamente, con fines de explotación sexual.
Pues si te parece, Roberto, y mi compañero Camilo, vamos a una pausa musical porque hemos elegido una canción que nos gustaría, no sé si la conoces a Juan Luis Guerra, 440.
Sí.
Pues en su momento Juan Luis Guerra escribió la canción Elena, que narra la historia de una mujer migrante que viaja desde Venezuela a Estados Unidos y que muere víctima de una red de tráfico de personas. La canción, cuando la escuché, yo estaba bastante jovencita y justamente leyendo este texto y preparando el programa me trasladó a ella. Te invito a conocerla y a la vuelta seguimos conversando porque tenemos una... Bueno, ya no es tan sorpresa, pero ya te conté lo que va a pasar, pero a la vuelta continuamos hablando sobre la vida de Sophie y esta historia que nos relatas.
Elena decidió vender su cuerpo en una noche fría. Ninguna mente dio, y así fue hecha mujer, ¿quién lo diría? Ella hizo del amor el tiempo que se pierde cada día, en medio de la calle, en oficina. Elena recorrió todo Manhattan con su pie de arcilla.
Bueno, continuamos aquí con Escuela de Familias desde la 103.4 de Quad FM, en compañía de una persona que ha escrito una obra de teatro, ¿verdad? Un guión de teatro, ¿se le puede llamar, Roberto?
Sí, se le podría llamar guión también, sí.
Guión...
Porque yo lo he escrito realmente pensando en la escena, en que se lleve a escena, sí, sí.
Vale. Camilo, coméntame si podemos hacer una conexión más a través del Jixi con Daniel.
Sí, que entre en la misma sala.
Que
sí.
Entre en la misma sala.
Sí, dile que entre en la misma sala porque no sé si quiso entrar él.
Sí, yo creo que
y
era
luego
él.
Lo expulsé ahí, pim, pam, pum.
Daniel, le voy a mandar una nota de voz.
Sí,
Daniel, te hemos expulsado porque mi compi no sabía que ibas a entrar. Puedes entrar ahora y hacemos la conexión.
Perfecto.
A ver si entra Daniel.
Venga.
Entonces, este texto lo has pensado para un guión que será llevado a documental, a teatro. ¿Qué has pensado hacer con él?
Pues yo lo escribí con absoluta libertad. Me sentí... Yo creo que es la mejor manera de crear. No pensar en ningún tipo de condicionante, pero sí lo estaba proyectando constantemente encima de un escenario. Y sobre todo lo proyectaba en relación al lenguaje escénico que a mí más me gusta, me interpela como, bueno, como ciudadano en estos momentos. El tipo de teatro que a mí me gustaría ver. No lo voy a dirigir yo. Yo ya, pues cuando lo escribí, pues quedó en texto literario, se publicó, este es el texto que está publicado por la Diputación de A Coruña, y una de las alegrías grandes que me llevé cuando me dieron el premio es que la Diputación se hace cargo de la producción, de la escenificación. Y va a ser un trabajo de mujeres, en el que van a estar pues coreógrafas, directoras, videocreadoras y dos actrices, que son las que encarnarán los distintos papeles, Sofía y sus voces, porque se desdobla, Betina, amiga de Sofía, bueno, todas las los personajes,
bueno,
que son...
Y un poquito adelantándonos allá, esta puesta de largo, mañana... las personas que nos acompañen vamos a poder escuchar un fragmento de este guión en voces de mujeres de aquí de A Coruña. Pero antes de presentarte a estas mujeres, quería darle paso a Daniel para que nos cuente, Daniel Bóveda, que Castro, que es el responsable territorial adjunto en Acción Galicia, que nos cuente las propuestas que hay diseñadas desde esta entidad para luchar contra la trata de seres humanos, ya que sabemos que es muy necesario que se involucre la ciudadanía, que se involucre las personas de una en una, los individuales, porque se puede llegar a pensar que una situación como lo que es la trata de seres humanos es algo que le compete a las autoridades, pero entendemos esa escuela de familia que siempre, siempre, siempre todos podemos hacer algo. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Josi y compañía, que te veo muy bien acompañada.
Cuéntanos.
Hoy aquí hace un tiempo horrible, no sé si me escucháis bien. Te agradezco este espacio, ya no solo hoy, como siempre es un placer hablar contigo y entrar en tu programa. Mañana es 18 de octubre, Día Europeo contra la Trata de Personas, pero nosotros, como no queremos que solo quede en una efeméride y... sabes y te consta de que esto es una reivindicación diaria y de todos los días del año, hemos hecho una programación de ámbito autonómico, no solo en Coruña, sí que arrancamos mañana en Coruña a las 6 de la tarde en el Espacio Teuteu, donde tendrá lugar una lectura dramatizada y encuentro con el autor de Sofía Non é o meu nome de guerra. Y acto seguido, al día siguiente, el 19, en Paideia, invito a todas las personas, sobre todo aquellas que son del ámbito educativo y del tercer sector de acción social, a unas jornadas que las hemos enfocado pues al mundo digital, a las nuevas formas de captación, a las nuevas formas de explotación que se dan a través de las redes sociales y de las tecnologías. Y la verdad que es muy interesante trabajar esto desde edades tempranas. Nosotros invitamos a toda la audiencia a que entre en YouTube y vea un trabajo que hicimos ya hace unos años, que es hashtag putada guapa, está subido en YouTube, y es pues trabajar con sobre todo con chavalada de bachillerato que tiene mucho que decir, pero también tenemos que escuchar, pues para saber dónde estamos fallando o por dónde debemos ir en toda esta cuestión que es la salud afectivo-sexual y las nuevas pautas de socialización que existen en la sociedad y que llevan luego a tipos de consumos y de explotación, diferentes tipos de explotación, como hay en la trata, explotación sexual, explotación laboral, con fines de mendicidad, que al final lo que pasa aquí, que es una cuestión también de que se aprovechan de vulnerabilidad, pero también nos tenemos que revisar nosotros como sociedad de que esto está a un consumo porque hay unos consumidores y normalmente esto viene pues por parte de la, o con la sociedad mira hacia otro lado o que es cómplice y favorece este tipo de explotación.
Daniel, sé que estás en la calle, que estabas ahí en plenas faenas del día a día cuando te hemos invitado a participar de este programa, pero no quiero que marches sin que te presente a las mujeres que me acompañan en la mesa. Tenemos a Diane Valentín, que es una empresaria local de aquí de A Coruña. A Chava Mengue, que es estudiante de secundaria y traductora de Wolof. A Judith McIntosh Parra, que es responsable de integración de la UGT Coruña, ICE. Y a Berta María Guadalupe Hernández, Segovia, licenciada en informática administrativa y profesora de informática. Chicas, bienvenidas. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Aquí estamos. Bien. Un poco nerviosa.
Pues yo le contaba a Roberto que tuvimos el atrevimiento de hacer una pequeña, bueno, adaptación del texto de Sofía en gallego. Yo me estoy comunicando en castellano, pero es por vergüenza pura, Roberto, te lo juro. Pero la lectura se va a hacer en gallego y estas mujeres ya tienen una, ya han podido leer parte de este guión que has hecho, esta historia real que has llevado al papel y que nos atraviesa de alguna manera a todas las mujeres, sobre todo a las mujeres migrantes racializadas. Y la pregunta es, chicas, para quien quiera contestar o para todas, ¿cómo se han sentido luego de leer esta historia? Por ejemplo, Judith.
Bueno, hola, soy Judith. Y nada, cruda, como casi todas las historias de trata, con un toque quizás en un momento dado, por como lo entendí yo, tenía un poquito quizás de sarcasmo al principio, bueno, lo que pudimos leer, y a mí me llevó a pensar que fue una persona que esa historia la ha contado muchas veces y que la ha vivido, o sea, que una niña que fue abusada ya desde el principio de su vida, ¿no? Hasta ahora, y la verdad es que me parece precioso, o sea, es un relato precioso, a la vez no dejó de ponérseme la piel de gallina cada vez que leía cada frase, cada vez que me metía en una de las frases, porque hice de todo, de Guardia Civil, de todo, hice de Sofi y de todo, pero la verdad, un puntazo, o sea, para mí un puntazo.
¿En tu caso, Dayan?
Muchas gracias.
Realmente, una historia muy turbulenta. Nos sentimos en la piel lo que Sofi sintió, y de contar tantas veces, de forma distinta, para personas distintas, y realmente muy fuerte, y principalmente por saber que eso pasa en la vida real. Y eso es tremendo, y eso de alguna forma está dentro de nosotras como mujeres, ¿no? Saber que mujeres pasan por situaciones como estas, y es tremendo, es muy fuerte.
Berta.
Sí, la verdad es difícil no emocionarse cuando lo estás leyendo. A veces lo estás leyendo y sientes que la voz te cuesta no emocionarte también, porque es verdad que, aunque bueno, yo al colaborar también en una asociación que estamos en contacto con personas que vienen de fuera, hay a veces que también tratas con personas que han sido víctimas de estos delitos. No es lo mismo cuando estás tú narrándolo que cuando lo estás escuchando. Al estarlo tú leyendo en voz alta, es como estarte poniendo en la piel de las personas de otra manera diferente de que cuando estás escuchando. Entonces sí que es una manera de hacer que te pongas más en la piel de estas personas.
En el caso de estas tres personas que te acabo de presentar, tienen en común que todas son mujeres migrantes de diferentes destinos, con diferentes proyectos profesionales, pero que también son madres. Uh-huh. En el caso de Chava, Chava que llegó aquí con 5 años, Chava.
Sí.
5 años, que todavía... ¿Qué te ha parecido el texto? Eres la más jovencita del grupo. Dijiste hace muchos años que se va.
Pues, no sé, choca un poco, ¿no? Choca saber que existe esto hoy en día y que uno tiene que pasar por ciertas cosas para obtener estabilidad, ¿no? Pero es un texto que, no sé, pide mucha valentía también. El hecho de tanto como relatarlo, como escribirlo, como, ¿sabes? Ponerte también en la piel de esa persona, como para llegar a narrarlo. Es una cosa que le pasa a muchas personas, a muchas mujeres, a muchos niños, y que no debería de ser así, yo creo, ¿no? Entonces yo, al leer el texto, igual que mis, que las chicas, pues te das cuenta de que en realidad, pues eso, en plan, que cuenta una historia muy dura que ha vivido desde muy pequeña hasta siendo pues mayor con sus hijos, y es una historia que de una manera u otra trata que no se repita con sus hijos tampoco. Entonces, pues, no sé, choca un poco.
A mí me quedaron así como varias reflexiones después de leer y releer, porque te comento, Robert, que yo repasé muchas veces. Hay una en concreto, una frase en concreto que me atraviesa muchísimo, además de que también soy madre, ¿no? De cómo al final hay una víctima principal, pero ese daño es colateral a sus hijos, y esas víctimas se duplican, se triplican, al final es una constante, ¿no? Muy, muy triste. Pero la frase de yo tengo un carácter muy fuerte.
Sí.
Creo que todas las mujeres, muchas de las que estamos aquí, por lo menos yo, siempre escuché de la boca de mi madre, de la boca de mi abuela, de la boca de amigas, es que tienes un carácter muy fuerte. Y digo yo, madre mía, ¿y si Sophie no hubiera tenido ese carácter muy fuerte?
Exactamente. Hay una frase que no está en el libro, que me dijo, pues, que dijo la persona que me dio la historia, porque hay partes que son pura fabulación, pura invención, y otras son fragmentos o situaciones convertidas en teatro. Y hay un momento en que la persona de la que parte esta historia me dijo, yo soy como una pantera, y eso asusta a los hombres. Y al final el texto lo que reivindica es algo muy sencillo y muy, pero muy vital, que es sentirse querida simplemente y comprendida. Después de haber sufrido tanta violencia institucional, violencia familiar, violencia de una relación amorosa, violencia sistémica, lo único que demanda al final es pues esa, algo tan sencillo como que se acepte su carácter fuerte, que es tan necesario, como tú dices, Yossi, para enfrentarse a tantas situaciones. Yo dividí el texto en 13 cuadros, y cada cuadro, a pesar de que yo también creo que hay mucha ironía en algunos de ellos, ahí son muy duros, muy crudos. Yo voy a la esencia del drama, es mi estilo de escritura, voy a lo esencial. Pero también me choca porque se comparte mucho de lo que me dicen muchas lectoras, que qué bonito. Y digo yo, y se quedan así como, ¿cómo puedo decir qué bonito ante una historia tan dura? Pero bueno, es lo que decía al principio también, yo quería dar dignidad, incluso belleza, en situaciones en las que aparentemente no puede existir la belleza.
Definitivamente, Sophie, una sobreviviente, una superviviente. Agradecemos su generosidad al compartir esta historia con nosotros. Dani se ha desconectado, no sé si va a volver. Roberto, este programa continúa, porque nosotros ahora vamos a hacer la lectura para que quede grabada en el podcast, pero creo que lo interesante es que no escuches esta lectura.
Vale. Y me guardo la sorpresa para mañana.
Que te quede para mañana o para cuando puedas escuchar el podcast. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Chicas, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Salimos de este señor, del Roberto, al que agradecemos su presencia.
Gracias a vosotras, de verdad.
Y
muchas gracias.
Nos vamos a la pausa musical con Calle 13 y Prepárame la cena, que regreso pronto.
No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa.
Bueno, y volvemos después de esta pequeña pausa musical con el grupo puertorriqueño Calle 13, integrado por los hermanos René Pérez y Eduardo Cabra, que lanzaron el video de este sencillo, Camilo, Prepárame la cena, que regreso pronto. Es una denuncia clara y abierta a la trata y explotación de menores, y se realizó con el fin de generar conciencia sobre el tema de la trata y la explotación. Es un video muy impactante. No sé si has tenido la oportunidad de verlo,
Camilo. Bueno, si sigues un poco la trayectoria de Calle 13, ya sabes que se involucran mucho en la lucha por los derechos, ¿no? Y entonces no me extraña, o sea, me coincide perfectamente con la línea que sigue.
Y bueno, a propósito de todo lo que hemos estado hablando hoy, se incorpora a la mesa nuestra compañera Dubrasca, que ha tenido una labor de adaptar el texto. Sofino es mi nombre de guerra. Cuéntame, Dubrasca, ¿cómo ha sido la experiencia con esta tarde?
Pues muy buenas, para empezar. La experiencia ha sido interesante. Los temas sociales siempre te dejan una cosa entre un sabor agridulce y unas ganas de salir a gritarle cosas a todo el mundo, que entre la ira y el ¡ah! Eso, no sé cómo describirlo. Y este texto en particular fue difícil de hacer la adaptación, porque habían cosas que tú decías, mira, esto lo cuento, no lo cuento, está bien, no... Pero bueno, los retos son divertidos al final. Y creo que esto va a mover, porque a medida que hemos estado trabajando en él, hay momentos en los que se te pone la piel de gallina y dices, esto tiene que contarse. Esto.
Cuéntanos qué va a pasar ahora.
Ahora vamos a hacer una lectura dramatizada de esta adaptación que se hizo, con voces de mujeres diferentes, con diferentes nombres, de diferentes lugares, pero que bueno, todas de una u otra forma tienen y tenemos algo en común con Sofi, que es el personaje principal de este texto, que es el ser mujer migrante en Europa, además.
Pues cuando queráis, empezamos.
Venga, pues vamos allá. A de Sofi é unha historia inspirada en feitos reais, pero é algo máis que a historia dunha persoa migrante. A viaxe de Sofi é unha viaxe polo desexo, pola dignidade, pola consciencia da riqueza das culturas populares de África, polo documento teatralizado da violación e da trata de mulleres, das políticas migratorias burocratizadas de Europa e polas relacións familiares cosidas por silencios. Medos e angueiras dunha vida plena e sincera. Sofi é unha muller que ama e quere ser amada, divertida e vital, ambigua e perigosa.
No ano 1980, o ano en que naceu Sofi, a Asociación de Psiquiatría Americana incluiu dentro do seu catálogo de patologías psiquiátricas o coloquialmente denominado Síndrome do Soldado. Este trastorno de estrés postraumático, que así se denomina dun xeito máis científico, foi chamado de diferentes maneiras antes de fixarse con este termo clínico, cando se observaron as conductas e problemas de varios soldados que regresaban a casa despois de conflictos bélicos. Por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, falábase de febre das trincheiras. Na Segunda Guerra Mundial, de neurose traumática de guerra, o do síndrome post-Vietnam para aqueles mozos que regresaban dese conflicto e aos que lles diagnosticaban trastornos adaptativos da vida adulta.
A que vende a cona?
A que vende a crica?
A que vende a perrecha?
A que vende a parrocha?
A que vende a conacha?
A que vende a páxara?
A que vende a pesetiña?
A que vende a farruquiña?
A que vende a cuca?
A que vende o fandango?
A que vende a berberecha?
A que vende a quesquedella?
A que vende a ameixa?
A que vende a parrufa?
A que vende a conacha?
A que vende a mariferia?
A que vende a parrula?
A que vende a quirca?
A que vende a cuncha?
A que vende a mincha?
A que vende o parrús?
A que vende a ministra?
A que vende...
Perdiches, as palulentas non teñen compra, non teñen venda.
Non hai mellor cousa para aprender idiomas que aprender as palabras porcas todas.
E nada mellor que humor para curar as feridas.
Hai feridas que non se curan nunca. Esas feridas doen sempre. Hai historias que dan pena.
Historias de vida, historias clínicas, historias melodramáticas, historias reais.
20 de agosto de 1980. Esa é miña data de nacemento. Aprendí a falar galego porque acabei vivindo na Coruña despois de varias viaxes escapando do ferro. Do ferro, nos peitos e na alma dunha soñadora como a min, pero as miñas linguas maternas son o basao e o francés, aínda que tamén falo inglés, que no meu país, Camerún, tamén se fala. Podo facerme famosa coa miña historia, famosa e respetada, para que me respete a xente, que me respeten os homes, que me valoren, que me respeten.
Adiante.
Non teño bons recordos da miña infancia. Aos 9 anos, meu pai enviou-me co meu tío á súa aldea, vamos. Teño un carácter moi forte e pegábame todo o mundo. Sempre tiven un carácter moi forte. Son así. Ao mundo iso non lle gusta. E a escola, e vendía cousas na rúa, batidos, plátanos, cousas. Da escola a casa e da casa á escola. Como recordo, vou eu. Non o teño. Non o teño. Non o teño. Non sei, recordo que me mercaban roupa polo Nadal, pero era co meu diñeiro, co diñeiro que ganaba, vendendo cousas. Podo dicir que teño moi bo recordo coa miña mamá. Sí, tiven unha boneca e púxenlle un vestido. Púxenllo polo Nadal, pero merqueino eu, a roupiña toda. Tamén me peiteaba. Tiña o pelo longo e facíame dano. Pero máis dano me facía a miña tía. Ir para a súa casa era o castigo. Ela dormía na cama e nos cunha manta no chan. A min aínda me castigaba máis, que mexaba por min e enfadábame. Enfadábame eu e os meus pais entre eles. Por iso acabei os estudos na aldea, na casa de outro tío que vivía coa súa muller e cos seus 5 fillos. Unha noite, cando estaba dormindo nunha cama que non tiña colchón, unha cama de bambú, entrou para tocarme o meu tío. Eu só choraba porque aos 9 anos saíranme as tetas e eu non sabía como escondelas. Os fillos vírono e fixeron o mesmo. Cando me baixou a regla vivindo con el, eu xa non sabía que facer. Miña nai non me ensinara nada. Non sabía que tiña que pôr compresas. Nada. Baixoume a regla cando estaba dormindo a sesta. Entrou o meu tío e encontroume ali coa braga manchada de sangue. Eu non sabía que era a regla. Non sabía que era nada diso, que di caladiña. Caladiña con medo de falar coa súa muller. Que cousas podería imaginar? Entón fun ao río porque a xente da aldea vaise bañar ao río e espímonos ali. Entón eu cheguei, quitei a roupa e empecéi a lavarme coa braga posta. Mollouse a braga e empezou a caer a auga con sangue polas pernas en a auga do río ao meu redor. As rapazas non paraban de mirarme. Pensaron que seguramente me tería deitado cun home ao ver aquilo nunha nena como a elas. E eu, sen saber nada, sen saber borrar as tetas, sen instruccións para pasarlle o ferro ao meu pecado, ao pecado do meu corpo, que tinguía o río de vermello. Esta é a miña infancia. Esta é a miña historia. Este é o momento para sacala do silencio.
Europa apareceu na miña cabeza como el trato dos homes. Esta viaxe épica comezou nun porto, como non podía ser de outro xeito. Comezou no porto de Douala, no meu Camerún natal, e rematou no outro porto, no do fin do mundo. Como din aquí na Coruña, fun madeira, cacao, contedor de mercadorías. Naveguei por mares de área. En Douala vivín cun home. Fun a súa muller, a súa familia, a súa nai. El tiña 30 e eu 16. Tiña necesidade de diñeiro e un día fun tomar un cafeciño con papá á oficina. Tivemos sexo nun hotel e despois collín un taxi para volver. Cando cheguei a casa, o meu mozo pegoume ata case de morrer. Quitoume os cartos e case a pel. Non ia aceptar que me pegase e marchei á casa da miña tía. Alí coñecín ao que sería o pai do meu fillo, ao que lle imos chamar Capitán Primeiro, un home que sabía como facer as viaxes. Comenzamos rumbo a outro país onde houvese máis diñeiro. Primeira parada, Nixeria. Guía Capitán Primeiro, hábil conductor, bo negociante, que me vendía como a irmá guapa que che faría pasar uns momentos inesquecibles. Viaxe sufragada con servicios de primeira calidade. Capitán Primeiro, eficaz, expedicionario entre os grumetes das discotecas. Segunda parada, Costa de Marfil. Un golpe de estado no país, pero eu sigo traballando, máis que nunca. Tempada alta dos meus servicios para recrutas, oficiais, cadetes e o capitán a toda máquina. Terceira parada, Mali. Estou embarazada. Son unha puta. Pero fillo é do capitán. Do meu capitán. Son unha puta e pode ser de calquera. Só é co meu fermoso capitán que non poño preservativo. El di que son a súa muller. Capitán, capitán. Alxeria, nova parada. Abandono. O capitán déxame por outra muller. Un novo porto. Adeus, meu capitán. Fin da ruta. O Mediterráneo, lévame o capitán e tráeme a neva. O meu facho, o meu faro, neva. En Alxeria, os negros temos que vivir escondidos porque senón a policía pode nos mandar para o deserto. Eu estive na sombra, pero cando naceu neva, pilláronme. Ainda non lle caera o envigo mándame para a fronteira. No deserto, sen guía, sen axuda, semanas no deserto, camiñando. No bebedeiro, dos cabalos paraba. Sede, neva, sede, achuchar, neva. Retrocedía a Mali. Quiero ir a Rabat. Teño un segundo capitán que coñecindo o camiño, paisano, que me axudará ao meu fillo e a min a pasar a frontera en Melilla. Diario de abordo, Marrocos. Decisión, pues, Melilla. Teño medo a auga e eu non me meto nun caiuco. Pasamos por Melilla. O segundo capitán é un home de negocios, tratante. Tratante que traballa para un grupo. Faremos un bon negocio. Eu serei a mami, serei a túa moeda, a túa chave, o teu salvaconducto. Imos ao monte. Alxeria ao fondo. Cuarta deportación. Seguimos a viaxe. O capitán collía máis mulleres. Tocadas, violadas, amasadas nas fronteras. Estou embarazada, pero sigo facendo o amor. Sigo facendo o amor para que non me violen máis. Sigo facendo o amor como cando buscábamos o embarazo. Tens que entrar embarazada. Esa era a condición. Tens que entrar embarazada. Resoa na miña cabeza. Alarma en Estranxeiría de España ante o elevado caso de tráfico de mulleres xestantes nas fronteiras de Ceuta e Melilla. 28 e nas costas de Andalucía. A Fiscalía investiga o que se deu en chamar o caso dos nenos Áncora. Redes de tráfico de persoas usurpan bebés ou obrigan a que mulleres acepten ir acompañadas de falsos pais. Ao cabo duns días, na maioría dos casos, os nenos son repudiados ou mal acompañados e as nais.
O capitán marchou. Teño os teléfonos móviles, capitán. Sí, declararei no seu favor, capitán. A súa muller, meu capitán. Os nosos fillos, capitán. Sí, meu capitán. O meu esposo, capitán. Feliz año novo, meu capitán. Esta áncora levará o teu navío a un porto de Europa. E baleirarei este ventre. Baleirarei o ventre da suor inútil, da suor do sufrimento e do desexo ferido. Baleirarei o ventre porque no desexo este froito, porque é unha pasaxe moi cara. E limpar o ventre das obrigas, da necesidade e do noxo do xugo cruel. Repasemos. Teño que facelo ben. Pregunto polo meu marido. O neno que espero é seu. O cativo non, neva é do outro. Casamos en Marrocos? Non, en Costa de Marfil. E logo viñemos a Marrocos. Sí, se o fago mal, o capitán mátame. Estou confusa. Non teño que facelo... Non, teño que facelo bien. Mellor non duvidar nada. O capitán xa ten contactos aquí con outras mulleres maiores e con outros homes. Teño que facelo ben, para que me axuden aquí. Ya estamos aquí, neva. Eu pagarei por todo iso, pero agora vou facer o papel da miña vida. Ti caladiño, caladiño.
4 de xaneiro de 2006. Cal é o seu nome?
Sofi.
Nome do menor?
Neva.
País de procedencia?
Costa de Marfil.
Estado civil?
Mírote aos ollos e penso na miña farsa. Unha identidade inventada acompañárame, quizás, para sempre na miña nova vida europea. Unha nova máscara, unha máscara negra para Europa. Disocio a realidade e penso. Cantas identidades podes chegar a ter?
12 de xaneiro de 2006, xoves 16:40. Como se encontra? Son 3 meses xa, non?
4.
Case non se nota, verdade?
Pensaría que era unha farsa, pero sí, estou preñada de 4 meses. Supoño que están acostumadas a ver todas as nosas farsas, todas as nosas mentiras.
As historias conforman a historia. Estamos casi inmunizadas.
A miña historia contarase en unha película. Eu son moi boa actriz.
Paro uns minutos diante de ti e para toda esta burocracia. Que hai detrás de ti? Que hai detrás dos centos de mulleres que se sentaron aí? Cantas pasaxes en forma de embarazo non desexado? 1 de febreiro de 2006. Sofi, senta.
Ten mala cara.
Ando un pouco mal do estómago. Hai case un mes que entraches e hoxe o teu marido armou unha boa. Un grupo de mulleres dixeron tamén que era o seu home. Case se armou un tumulto hoxe.
Pero el non fixo nada malo.
Pasou porque portaba un documento con fotografías e certificado de matrimonio que coinciden coa súa declaración. Pero o fillo que esperas é seu, non dunha violación, como dixeches.
Silencio. Vou cagala. Tanto esforzo e agora que? Silencio. Eu non quero parir. Non, non quero. Pero se pido abortar, que pasa? Que fago? Falo tatexante e que mire, non sei que decirlle.
Debes saber que en caso de interrupción voluntaria do embarazo, a situación cambia. Se inicias este proceso e declaras violación, o teu fillo pasará directamente a menores e vos seredes deportados.
Non, eu teño que traballar. Non podo ter isto para traballar, penso. Teño que devolver as cartos que lle debo a él á organización, penso. El non é o pai do meu fillo, é o pai do que vou ter agora. Pero iso non podo dicilo. Non xo digo á directora do meu centro. Non xo digo á abogada, non xo digo á policía. Finxo de novo. Finxo un episodio de pelexa. Falo. Tivemos problemas, pero non foi violación. E meu marido ás veces é violento. Discutimos e despois follamos. Foi un embarazo no deserto, no mapa de desesperación. Ele é así, moi impulsivo. Ás veces fai que se quere suicidar se algo sale mal. Nada do outro mundo. Cousas de parella. Vaya, supoño que isto é así en todas partes.
Residencia.
Residencia. Residencia. Residencia.
1 de febreiro de 2006. O CETI vive un día histórico. O presidente do goberno visita o centro. Na súa declaración, pediu axuda a Marrocos contra a migración irregular. Tras a súa intervención, vímola chegarse aos mozos que viven aquí e saludalos.
Gustouche o que te mandei?
Sí.
Xa estás feita unha muller. Oxe faz 14 anos.
Sí, iso xa o sei.
Ai, filla, sempre tan cariñosa. Teu irmán, contame máis cousas de como lle vai.
Sempre ele o que máis, o mellor, meu irmán, sempre mellor.
Ai, nena, é teu irmán.
Veña, algo máis que me queiras dicir?
Pois... Claro, filla, claro que che quero dicir moitas cousas, que nunca me atrevín a dicirche. Viñeches a destempo, con 7 meses, cando abril non esperaba por ti. Vira destempo, ás veces é unha sorte. Todos os aniversarios foron horribles, pero sempre lembro aquel recendo do mes no que ti naciches. Celebrar foi horrible sempre, pero o cheiro lévame a permanentemente a recordos bonitos, aínda que penses que esa é a esencia barata do ambientador de fogar que aborreces e que quere tapar burdamente a peste da que me culpas. Separarte de min e de teu pai, deixarte cunha familia e con outra, e volver sempre inadaptada ao centro. Un perfume de mal gusto, pensarás. Que mesturado con todo ese noxo soy capaz de producir algo vomitivo. Non tes culpa de pensar que ese olor de abril sexa así, de cada casa de putas barata, porque non fun quen de producir para ti outra cousa. Pero abril é un perfume fermoso. A vida é azar. Claro, filla, claro que debo unha explicación, unha que se cadra nunca saberei facer, aínda que estea aprendendo moitas cousas. Aprendo moito, pero hai cousas que nunca se poden conseguir, nin superar. Débedas do pasado, filla, e todo o que iso arrastra. Agora que aprendo tamén a escribir a cachos a miña historia cosendo a con fíos tan delicados como a invisibles, como a ese arrecendo, do que só podo dicirche que era auténtico, verdadeiro, gustaríame que a coñeceses de verdade, como verdade é que sempre quixen que non te arrastrase a ti esa corrente da miña vida. Apertei forte dende cativa, apertei dende aquel día en que teu pai e a súa tropa me quixeron quitar todo para que fose cumprir coas necesidades da clientela. Apenas tiñas o ano, apertei-te tanto que cásete a fogo na saída do supermercado. Ou como cando te deixaba as cousas preparadas a teu irmán para que che fixese o almorzo cada mañá, mentre eu recollía as habas doutras noites fora da casa para cumprir coa débeda. Tanto coidado que cásete a fogo de novo ou deixarvos ao gas butano antes de sair para o club. Tanto agarrar con forza que o cristal da mañá rompeu na man e derreteuse. Sei que o que vos devolvo agora, todo o diñeiro que vos dou, non pode reparar o que vos restei cando non podía pagar a débeda. A débeda da pasaxe, unha pasaxe, filla, na que cambiaches de ser áncora a ser orballo de abril. Pelexei, pelexamos, non me escollían os homes nos clubs porque marchaba cansa, con mala cara, preocupada por vos, polo diñeiro, pola tropa e polo patrón. Unha roda sen saída, unha débeda demasiado grande, filla, unha débeda que son sei se saberéis saldar contigo.
Querido fillo, canto me gustaría terche contado algunos dos contos que me contaba a tía Anastasia e que tanto me facían soñar e descansar polas noites. Canto me gustaría poder contarxos hoxe que xa non xe caberían os pés no sofá desta pequena casa, lonxe da tua vida, cada vez máis lonxe. Cando saías a berrar e insultar as fiestras das familias que te acolleron, cando me chamaban para comunicarme que volvías ao centro porque as familias tiñan medo do teu comportamento. Só podía pensar nos contos que calman. A xente que manda aquí conta outros. Os deles son contos que se escriben en informes e arquivos, detallados expedientes dunha nai que non mostra interese, que non acude aos puntos de encontro familiar, que se desentende dos seus fillos, que non cumpre cos requisitos das visitas. Algún día, fillo, sei que lle darás máis valor aos contos da tía Casapatillas que che mando e que con tanta insistencia me recordas as poucas veces que me escribes, porque escribes pouco. Hai cousas que non querrás saber da tua nai porque doen, fillo, doen máis co abandono. Hai cousas que doen e para iso están na vida tamén os contos. Neva, a terra das tuas orixes, Camerún, ten moitos contos, sabes? Hai máis contos nun só país de África ca na Europa enteira. Tes que sabelo, para cando busques o porqué de tantas cousas que resoe este eco da mamá. Un día, a tartaruga que ía camiñando pola selva caeu nun pozo grande e profundo. Cando se incorporou, non podía creer que estivese ali dentro. Colenta que eu vou sempre, como me puiden ter despistado e caer neste buraco tan grande? A tartaruga cavilaba e cavilaba na súa torpeza e nestas estaba cando, de súpeto, un gran leopardo cae tamén no profundo pozo. A tartaruga pillou un susto de agárrate, pero ao decatarse do que pasara, dixo para sí: vaya, outro que caeu, polo menos non vou estar soa. Pero cando se decatou do tamaño e da forza do leopardo, pensou: este vai me comer. Entón, cando todo o seu carácter púxose diante de él, espetoulle: e ti, leopardo, como te atreves a entrar así na miña casa sen permiso? O leopardo colleu medo ao principio, pero logo do primeiro impulso de vergoña por ter entrado nun sitio alleo sen aviso, dixo para sí mesmo: pero esta quen pensa que é? Eu son moito máis forte e máis grande. Vaise decatar esta da súa ousadía. Entón, o leopardo plantouse fronte á tartaruga e dun chimpo comenzou a ensiñarlle as ameazantes, as súas gadoupas e a bater no seu caparazón para comela. Nun dos golpes, as gadoupas colleron e alzaron a tartaruga polo aire, tan alto que aguindou ao exterior do buraco. Foi deste xeito como a tartaruga saiu do pozo e puido seguir o seu camiño, lenta pero segura da súa forteza. Hai feridas que non se curan nunca. Esas feridas doen sempre.
Ti és unha pantera, Sophie. Forte como o acero e sabes como sair das situacións máis difíciles. E se estima é de algúns dos seus paisanos que viven aquí na cidade e que che teñen envexa. Terán os seus amigos e tampouco soportarán que ti sexas libre e eles estean na cárcere.
E ti crees que eu son libre?
Máis do que eras, sí. Non podes comparar, por moi duro que sexa, entendo, pero non podes comparar que uns tipos te pillen pola rúa e che berren. Aí vai a que venda a cona. Con todo o que te obrigaban a facer nos clubs.
Sigo tendo medo, máis medo.
E sabes como vencelo, porque todos sabemos que ti...
Teño un carácter moi forte. Sí, xa sei que o repito. Tan forte que ás veces asustaba aos clientes en vez de casalos. Pero...
Este trastorno de estrés postraumático, que así se denomina dun xeito máis científico, foi chamado de diferentes maneiras antes de fixarse con este termo clínico. Cando se observaron as condutas e problemas de varios soldados que regresaban a casa despois de conflitos bélicos, por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, falábase da febre das trincheiras, na Segunda Guerra Mundial de neurose traumática de guerra, ou do síndrome post-Vietnam, para aqueles mozos que regresaban dese conflito e aos que lles diagnosticaban trastornos adaptativos da vida adulta. O nome da guerra para as persoas que exercen a prostitución é aquel que empregan como se fose unha personalidade inventada para sair ao fronte. Sophie foi Camila, foi Bárbara, foi Helena, foi Gabriela, foi Ninfa, foi Lumi, foi un nome que provocou 30 orgasmos por día, foi un nome exótico no campo de batalla.
Fun moito de mina contenda, a pesar do meu carácter. Pero Sofí non é o meu nome de guerra.
Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible.
Bueno, y luego de escuchar a Sofía en todas estas voces maravillosas, gracias a Douglas que este trabajo, gracias a estas mujeres valiosísimas que nos ha regalado a Coruña y sus diferentes destinos de nacimiento, evidentemente comparto todo lo que anteriormente dijeron esas compañeras de cómo te queda la piel luego de este texto, Camilo.
A ver, es imposible que pase por ti y no quede algo, ¿vale? Es un texto en el que yo creo que si lo vas sacando como si fueran semillitas, pequeñas partes del texto, y cada una de ellas por partes, ¿no? En sí ya es mucho, ¿no? Cuando lo haces todo global es un shock, ¿no? Es un poco, es algo que sabemos que está ahí, que sabemos que ocurre, pero cuando nos lo cuentan así tan cercano, ¿verdad? Nos impacta mucho más.
Pues yo creo que la propuesta de hoy, que ha sido bastante para reflexionar, dura, reflexiva, es que las familias eduquen a sus hijos en el respeto a las demás personas, que todas las vidas importan, sobre todo a los hombres, en respeto hacia las mujeres, a evitar el consumo de prostitución, porque si bien es cierto, hay posible prostitución que es consentida de alguna manera, para no entrar en términos de abolicionismo sí, abolicionismo no, la línea es muy fina. Y si hoy por hoy tenemos personas que son tratadas como mercancía, es porque hay personas que demandan ese tipo de mercancía. Muchas gracias a todas las familias que nos están escuchando. Esto ha sido nuestra propuesta de hoy para Escuela de Familias. Nos escuchamos en la próxima.
Chao, chao.
Chao.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas, solo esconden la verdad.
As primeiras opcións doxe, estas. Chuaque FM, Cuaque FM, Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
Cuac,
non? Cuac. O Chuaque Centro Hospitalario, a comunidade universitaria a Radio EA Cuac FM, correcto.
Escoitas Cuac FM.